sí, bueno, es que cuando suba iba a subir una gráfica dentro de poco, entonces tampoco vale la pena mentir, la verdad que soy bastante agresivo. Me parece que hay situaciones que se pueden, que puedes pasar por encima de la gente, y me considero agresivo y quizás a veces un poquito calling station, aunque estoy intentando remediarlo.
Pues sí, yo también me voy a mojar. Yo siempre he sido bastante conservador, bastante neat toda la vida, pero ahora peor. Porque según vas cumpliendo años, vas teniendo familia, vas teniendo responsabilidades, hipotecas, tal, tal. Porque ese es un tema también muy interesante. La presión añadida que tienen las cargas familiares, las cargas inmobiliarias, etcétera, te hacen ser cada vez más conservador porque lo que quieres es pagar el alquiler y llenar la nevera más que hacerte millonario. Entonces, si yo ya era NIT cuando empecé a jugar y lo he sido toda la vida, aunque no me ha ido mal siéndolo, también tengo que decirlo, ahora todavía más. Ahora juego poco, desgraciadamente, porque tengo mucho compromiso laboral que no me lo permite, y cuando no tengo tiempo tengo compromiso familiar, pero sé que ahora estoy bastante oxidado y que todavía sería más granítico si cabe, pero bueno, no me ha ido mal, la verdad.
Yo creo que es un estilo que si no sabes qué jugar, yo, si hay alguien que esté iniciándose en el póker y demás, le recomendaría que fuese, es que yo entiendo que suena un poco peyorativo, pero realmente no es así, son estilos de juego. Hay regulares y profesionales que son nicks, no tiene nada de malo, y regulares calling station y profesionales agresivos. Y yo lo que le recomendaría a la gente, ya que es el estilo más fácil de llevar a cabo y que más fácilmente te vaya a dar dinero y beneficios, es el de nick. Es el que recomendaría para la gente que no quiere estar liándose con estrategias muy complicadas y demás. Juega las buenas, que al final acabas cobrando.
Con la maza, sí señor.
Sí.
Oye, Miguel, aparte de dar coach en Mento, en la escuela sí. Mento Poker, que sobre todo estáis especializados en expresos y spins, ¿no? En torneos turbo de tres personas.
Sí, bueno, eso era hasta hace unos meses en los que decidimos dar el paso y abarcar torneos multimesa, o sea, torneos de muchos jugadores y cash, con dos tíos muy grandes, al cual a uno de ellos le entrevistasteis hace poco.
A Dani Rodríguez.
A Daniel.
Sí, bueno, Nino, sí señor, ahí estuvo.
Sí, pues ahora estamos, gracias a Dios, es algo que yo quería desde hace muchísimo. Omaha no creo que lleguemos porque no hay tanta gente que quiera aprender Omaha, yo creo, pero así estamos encantados con las tres modalidades. Empezamos como el primer año de Expreso solo, porque queríamos ver cómo iba, queríamos ver si a la gente le iba a gustar nuestro sistema. Ha gustado muchísimo, sin permanencia y sin ninguna historia de estas, que siempre lo que más he odiado. Y ha gustado tanto que hemos decidido abrir casi y torneos.
Yo la verdad es que el nivel de la escuela lo desconozco, escucho que se habla muy bien de ella, y simplemente viendo el claustro de profesores pues me puedo imaginar por qué, porque es tremendo la plantilla que tenéis de profes. Aparte de las clases, he visto que tenéis un canal de YouTube bastante activo, el canal de Mento sí. Poker, donde haces entrevistas a personajes de la comunidad, que las recomiendo a quien la haya escuchado. He visto que has entrevistado a Katov, a Leo, a Malaka, a Trujus, a Lizani, a John Wayne, etcétera, etcétera.
O sea, mía.
Te estás labrando también un currículum ahí con el micrófono, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí, por ejemplo, de la radio y demás, o sea, porque hacerlo solo radio me parece un poco perder lo que podría grabar con alguien teniendo su cara, pero a mí sería algo que me encantaría grabar un programa de radio, de podcast o algo de esto. Siempre me parece muy interesante hablar. Es algo, parece muy vacía la frase, pero me encanta hablar con la gente, ver cómo piensa, cómo actuaría con toda esta situación. Y sí, la verdad que qué suerte la mía de poder contar con toda esta gente que se anima a hacer este tipo de entrevistas, ya que son los antiguos ídolos que teníamos todos cuando empezamos, unos de mi generación.
Oye, pues aquí en Marca Póker vas a tener un huequito. De vez en cuando ya iremos viendo temáticas de las que poder hablar interesantes. Para un nivel general, ya sabes que este programa está dirigido no solo a jugadores de póker,
claro.
Está dirigido al gran público, a cualquiera que sintonice Radio Marca a estas horas y esté interesado en escuchar historias de gángsters, de jugadores de póker, de casinos, de todo, porque tenemos un montón de colaboradores de cine. Está abierto a todo el mundo. Mi intención siempre ha sido no solo llegar a la comunidad de jugadores, sino traspasarlo.
Y me parece lo correcto. Es lo que intento yo también.
Por eso nunca hablaremos de temas muy técnicos, pero sí que hablaremos de temas abiertos, de temas interesantes, como el de hoy, tipos de jugadores, pues
sí.
Podemos ir viendo. Una cosa que me ha gustado de tu perfil, que la he visto, porque yo soy muy animalista también, es que has hecho alguna vez has recaudado fondos para causas de para la protección animal, ¿no?
Sí, he intentado en la medida de lo posible. ayudar. Creo que los que tenemos la suerte de disfrutar con nuestro trabajo acabamos teniendo lo que se conoce comúnmente como éxito laboral. Entonces yo creo que la gente que más contenta está con su día a día es la que tiene que intentar ayudar el día a otras personas. Pero vamos, que no hay nada que dar unas gracias a mí, sino a la gente que está ayudando siempre desinteresadamente. Al final es solo una pequeña ayuda para gente que pasa todos sus días enteros ayudando a animales abandonados, no solo ya perros y gatos, sino ovejas incluso, animales de granja, que son la parte de la sociedad que no tiene esa protección, ¿no?, que tenemos el resto. Pues siempre que puedo, pues intento hacerlo.
Te pegaré un toque para que me eches un cable en redes sociales también. Yo he organizado algunos torneos para los animales. El último lo hice con la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, para Ana.
Qué bueno.
Y la verdad es que conseguimos una buena cifra recaudada de parte de la comunidad de jugadores que hubo. Casi todos los circuitos se volcaron con el torneo, nos regalaron entradas para sus torneos, nos regalaron merchandising. Estuvo muy interesante. Entonces, como tengo pensado rescatarlo y volver a hacerte, te pagaré un toque a ver si podemos colaborar. Ya que estamos en una posición que es posible que lo podamos hacer, pues utilizar el comodín nuestro para poder ayudar a los que están olvidados. Muchas veces mí me dice la gente, ¿y por qué no haces torneos para el cáncer? ¿O no haces torneos para, que también, por supuesto, para otras, y lo haces para los animales? Bueno, pues es igual que el que vota a Pacma y no vota al Partido Popular, o al PSOE, o al otro, pues porque ya muchos otros lo hacen y alguien tiene que ayudar a los animales. Entonces yo a veces me vuelvo con eso. También he intentado hacer torneos para causas benéficas de otras índoles, y a veces me he topado con problemas porque esas causas no han querido vincularse con el juego. Entonces a veces es complicado hacer cosas benéficas cuando la palabra póker está de por medio. O sea, no siempre es fácil.
Y mira que los jugadores de póker, esto es algo que quería decir en base a lo que estabas contando, que los jugadores de póker, hay un montón de organizaciones dentro de la comunidad de póker, hay gente muy preocupada, no es gente que, obviamente hay de todo, como en todos sitios, pero si yo creo que si hacemos un ratio de la gente dentro de la comunidad de póker que luego intenta ayudar al resto frente a otros trabajos, y no creo que sea solo por su nivel salarial, creo que es bastante mayor que el de cualquier otro gremio. Está la asociación, hay una asociación de gente que juega los torneos más caros del mundo, Rec for Charities, creo que se llama, no sé cómo se llama.
Sí, sí, sé cuál es, que van con la pegatina, van con el parche.
Eso es. Y esa gente, pues no sé cuánto donará, pero vamos, o sea, estará cerca de 2 millones de euros donados al año. Y gente que no tiene ni su jubilación pagada, ni tiene un empleo que le haya asegurado todo para toda la vida, sino que quieren hacerlo para ayudar.
Hay que intentar, desde nuestra posición, hacer el mundo un poquito más justo y un poquito mejor. Y además tenemos la oportunidad, especialmente los jugadores profesionales que ganan grandes cantidades, de poder donar parte de sus beneficios, como muchos hacen, o poder colaborar con causas benéficas a todos los niveles, porque tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Así que desde Marca Póker siempre vamos a apoyar cualquier tipo de causa benéfica, siempre vamos a estar metidos en los proyectos que las apoyen, desde luego.
Sí. Así que yo creo que es necesario.
Muy bien, Miguel, pues ha sido un placer, ha sido la primera pero no la última, así que hablaremos pronto para sacar nuevos temas de conversación que sean interesantes para la comunidad y para los que no lo son, o lo serán.
Perfecto.
Así que un abrazo fuerte, amigo.
Pues, mucha suerte a todos en las mesas y un placer, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
¡Qué gran tipo este Miguel! Miguel Speight, ya, gran entrevista, sí señor, con uno de los jugadores que más se mueve de la comunidad de póker. Y otro de los jugadores y profesionales que más se mueve de la comunidad de póker lo tenemos ya al otro lado del teléfono, y nosotros que Alex Hernando, el número uno de la información internacional de nuestro país. Buenas noches, Alex.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hoy te echo a esperar, ¿eh?
Un poquito, bueno, ¿qué vamos a hacer?
A estas horas tú ya sueles planchar oreja.
Hombre, que lo sabemos que al día siguiente trabajamos y es conveniente planchar la oreja, pero bueno, aquí estamos, a pie del cañón.
¿A qué hora te levantas ahí en París? ¿Para ir a currar?
Pues 6:30 más o menos.
Hostia, te hago la puñeta llamándote a las... Son las 2:11 ahora.
Bueno, tampoco te dices que cambia mucho las 2:11 de la 1:35, o sea que tampoco pasa nada.
También lo sé, joder, pues ya te lo agradezco. Oye, que hablábamos antes a micrófono cerrado, que me traes hoy cositas de World Series, además cositas bastante divertidas, ¿no? Entre comillas.
Bueno, más que farragosas y ya casi no de World Series, o sea, que esto podría ser extensivo a todo, en realidad. Yo es un tema del cual soy un poco escéptico, pero bueno, hay que hablar de él porque está ahí, es actualidad. Y bueno, las World Series, para los que no lo sepan, bueno, que serán los menos, pero estamos ya a 3 meses vista. Al final de mayo empieza una nueva edición de las World Series, edición 51, el año pasado cumplió 50 años. Y bueno, está ahí en el aire. O sea, yo no quiero creérmelo, pero está en el aire y es una realidad. Porque
las World Series o Poker, el campeonato del mundo, nos dice Alex Hernando que están en el aire. A ver, bueno, cuéntanos,
sí,
porque no nos asustes.
No quiero asustar a nadie, yo el primero, porque yo, vamos, me llevaría un chasco muy grande. Pero bueno, el coronavirus está ahí y sabemos todos que la sociedad americana es muy alarmista y muy catastrofista y todo lo que acabe en ista. Y bueno, pues se empiezan a escuchar voces de que la edición de este año de las World Series no va a tener lugar. Esto no hay nada oficial, esto es completamente oficioso y bueno, traigo este tema porque algunas voces importantes del póker americano han empezado a especular sobre ello en redes sociales. Sin ir más lejos, Doug Polk, que es uno de los jugadores más reconocidos, youtuber, que ha jugado las partidas más altas, etcétera, etcétera, y Mike McDonald, Timex, que otro que a día de hoy no es muy activo en los torneos, juega de higos a peras, pero tiene un palmarés que no hace falta que enumeremos ahora. Pero ambos en los últimos días se han descolgado en redes sociales, incluso ofreciendo odds, es decir, ofreciendo que alguien apueste, quien quiera apueste en contra de ello. El uno diciendo que ofrece 20-1, Doug Paul ofrecía 20-1 a que las World Series no se iban a celebrar, pero Mike McDonald era un poco más conservador, ofrecía 12-1 a que no se iban a celebrar las World Series.
Que te paga, evidentemente, Doug Paul te paga 20-1 si se celebran las World Series. O sea, él dice que no se van a celebrar.
Él dice que no se van a celebrar. 20. Y Timex lo mismo.
No, pues mira, pues todos los interesados en apostar tienen las puertas abiertas.
Yo no sé hasta qué punto lo han dicho recientemente, o sea, van a estar aceptando apuestas o no. Yo vi un par de tweets de ambos hace unos días, pero bueno, y las World Series hasta entonces no se habían pronunciado sobre el coronavirus, sobre cualquier tipo de decisión al respecto. Lo que pasa es que el otro día, justamente el otro día, no sé si fue el jueves pasado, lanzaron, porque han ido, en los últimos meses han ido lanzando con cuentagotas pequeñas pinceladas del calendario. El otro día ya lo oficializaron entero, el calendario, que por cierto va a ser un calendario con más de 100 brazaletes, 12 eventos online, un montón de eventos high rollers, va a durar desde el 26 de mayo hasta el 15 de julio. Y una vez lanzaron el calendario, sí que hubo alguien completamente anónimo, o al menos yo no lo conozco, que le preguntaron sobre el coronavirus, ¿qué? Y sí que hay un tuit por ahí campando que dice, las World Series están al corriente del coronavirus, las World Series 2020 se van a celebrar. Eso es todo lo que dice ese tuit. Y bueno.
Sí, hombre, lógicamente, ahora mismo con el número de infectados que hay en Estados Unidos, no corren absolutamente ningún peligro. Ya no la World Series, sino ningún evento en general. El problema es como de aquí a 3 meses cambie mucho la película, empiece a haber una epidemia más grande en el país yanqui y decidan, pues como muchos otros sitios han decidido en otros países, cerrar los grandes eventos multitudinarios. Y la World Series es el claro exponente de un evento multitudinario multinacional. Y tiene todas las papeletas para ser suspendido en caso de que efectivamente la epidemia fuese enorme allí. Pero bueno, va a depender un poco de la progresión del virus en el país americano.
Eso es, ni más ni menos. Tú bien lo has dicho, yo no me lo quiero creer, por eso te digo que yo soy un poco escéptico. Pienso que también la sociedad americana es muy propensa a la hecatombe y al caos y tal, cuando a lo mejor no hay motivos para pensar en algo tan drástico, pero bueno, la opción está ahí, la posibilidad está ahí, y bueno, pues veremos cómo evoluciona y cómo y qué pasa en los próximos meses. Yo, ¿qué voy a decir? Evidentemente no deseo que no ocurra, ya no por el evento en sí, sino bueno, pues que sea señal de que esta situación que tenemos ahora mismo de tanta actualidad está controlada y no pasa de ahí, y etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo que está sobre la mesa y que puede llegar a ocurrir.
Tú, como cada año, supongo que irás a cubrir este año también a los españoles, a los profesionales del equipo Winamax, estarás por allí todo el verano también, claro.
Evidentemente, y además es que estamos empezando ya a planificar todo lo necesario, alojamiento, billetes, etcétera, etcétera, y claro, de una forma u otra tienes con el rabillo del ojo miras esto, pero bueno, a día de hoy lo que sabemos es que las World Series se van a celebrar, entonces, pues bueno, habrá que tomar decisiones. Pero sí, evidentemente está previsto que vaya para allá, y no solo yo, evidentemente, mucha gente del equipo y tal. Y bueno, veremos qué pasa. Yo no quiero creérmelo y yo no, evidentemente, no quiero que nada se cancele, porque bueno, pues es el evento más importante del año para nuestro sector, y qué duda cabe que se cancelase sería una gran pérdida a muchos niveles.
Bueno, yo espero y deseo que en estos tres próximos meses el número de infectados por el virus este pues descienda, se empiece a controlar, incluso no sé si dará tiempo a que saquen o que haya una vacuna lista para que la gente tenga todavía menos miedo, que el miedo, bueno, pues al final todos sabemos lo que escuchamos en la prensa, que al final básicamente es una cuestión de gente, los más afectados son gente con pocas defensas o gente,
eso es,
o gente muy mayor, gente que está en tratamientos que tienen las defensas también deprimidas, etcétera, etcétera, los que sufren las consecuencias. Al final en la gran masa lo que afecta es una especie de gripe, que el problema que veo yo es que esa gripe llegase a colapsar las urgencias de todas las ciudades y que hubiese problemas para los para otro tipo de pacientes que no pudiesen hacer las urgencias porque todo el mundo fuese como loco a ver si tiene o no tiene el virus o que hubiese una epidemia más grande, más allá de que la mortalidad sea grande o no, que no lo es, es básicamente como una gripe. Pero bueno, no estamos ninguno libre de que esto se extienda al ser un virus nuevo y no haya todavía un tratamiento específico o una vacuna y acabe siendo una epidemia, aunque no sea mortal, pero una epidemia, y eso haga que las autoridades sanitarias de cada país decidan cerrar eventos por el peligro que hay de contagio. Claro, esperemos que no, ni aquí en España, bueno, y tampoco en Estados Unidos, que no afecta al campeonato del mundo, ¿no?
Veremos qué ocurre. Me ha parecido que, bueno, siendo un tema que es de tanta actualidad y que de alguna manera puede llegar a tocar a nuestro mundillo, me ha parecido interesante que lo comentáramos, David.
Muy bien, pues hablamos el próximo domingo, Alex.
Eso es.
Te sientes bien, ¿no? Estás, no toses.
Yo estoy fuerte. Viajo bastante, he cogido aviones últimamente y aquí estoy, sin
mascarilla. Por ahora no hay problema. Bueno, pues que siga todo así.
Eso es.
Venga, un abrazo.
Muy bien, David. Un abrazo a todos.
Síguenos en Twitter, @marcapoker.
Muy bien, pues turno ya de nuestro coach, esta sección tan interesante que viene de la mano de Rodrigo Río, más conocido como Lizany, especialista en desarrollo personal, en gestión del tiempo y productividad. Ahí es nada, hoy nos va a hablar de una herramienta súper útil para intentar combatir esa pereza que nos suele aparecer cuando tenemos que hacer cosas a medio o largo plazo, que somos todos muy perezosos. Ya está por ahí Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches, David, y por supuesto, muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Creo que es evidente que las personas normalmente tendemos a tomar decisiones a corto plazo y muy pocas decisiones a largo plazo. El cerebro tiende a buscar recompensas placenteras inmediatas y las prefiere por encima de asumir un malestar a corto plazo que en verdad brindará grandes beneficios a largo plazo. Y lo curioso es que aquellas cosas que más útiles no son a largo plazo tienden a generar cierto malestar en el presente, como por ejemplo desarrollar el hábito de leer, el hábito de la alimentación saludable o hacer deporte semanalmente. Al fin y al cabo, hasta que se convierta en un hábito, es natural centrarse en lo que nos resta y muy poco en lo que nos está sumando en ese largo plazo. Que si de hecho los hábitos anteriores es cierto que nos suman casi desde el minuto cero, nos suman una vez empezamos a hacerlos y la batalla interna tiene lugar antes siquiera de que se inicie este proceso. Y es ahí donde la pereza hace estragos a la hora de lograr alcanzar aquello que deseamos a largo plazo, que nos aportará esos grandes beneficios. Para ello me gustaría que imaginaras la pereza como un mecanismo para ahorrar energía, ya que el ser humano está diseñado para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Lo que ese mecanismo no sabe es que dedicando un poquito de tiempo diario a realizar pequeñas tareas como por ejemplo leer 30 minutos, hacer deporte de forma habitual, realizar un par de tareas de tu lista de quehaceres, organizar tu entorno laboral, etc., lo que en verdad estamos haciendo es invertir un poquito de tiempo en el presente para ahorrar mucho tiempo gracias a estas actividades en un futuro. Pero claro, como el beneficio no es aquí y ahora, nuestra parte más gamberra del cerebro prefiere no hacerlo, pero en cambio tu parte más racional comprende a la perfección los beneficios que le aportaría todo esto si lo realizaras. Y aquí es donde cobra mucha importancia la falta de consciencia, porque tendemos a funcionar en piloto automático, y cuanto menos consciente seas de lo que piensas y de lo que haces, más presa o más fácilmente caerás en esa pereza. Así que una de las estrategias que vamos a utilizar para vencer a esa pereza y poder utilizar la parte del cerebro más racional que nos va a ayudar a conseguir esos objetivos a largo plazo es básicamente tomar consciencia de lo que está sucediendo. La herramienta de hoy sirve justamente para eso, para combatir la pereza desde la consciencia a través de un conjunto de preguntas, favoreciendo de esta manera la acción. Para animaros a poner en práctica estas preguntas, os recuerdo tres dichos muy generales. El primero, nadie puede cambiar su pasado, pero todos podemos construir un futuro mejor. El mejor día para plantar un árbol fue ayer y el segundo mejor día es hoy. Y por último, no dejes para mañana lo que puedas, quieras y te convenga hacer hoy. Así que una vez terminado este conjunto de dichos que casi todos conocemos y bajo la premisa y recordando que nuestro cerebro busca la recompensa inmediata, os voy a contar una breve estrategia para aplicarla cada vez que sintáis pereza respecto a una actividad que deseéis hacer que os aporte un beneficio a largo plazo. Me gustaría que imaginaras un futuro en el que no has realizado esa actividad, utilizando la información que tienes con respecto a esto de las veces que no lo has hecho. Imagínate que estás en ese futuro, imagínate que no has realizado la actividad que deseabas hacer. Ahora pregúntate, ¿qué harías si estuvieras viviendo una segunda oportunidad? ¿Qué harías si esta fuera la segunda vez que te enfrentas hoy a esta actividad, sabiendo cómo te sentiste por no hacerla la primera vez? Pregúntate también si volverías a dejar para más tarde hacer esa actividad o si te pondrías ahora mismo a hacerlo sin pensar. Pregúntate cómo te beneficia en el corto plazo dejar esta actividad para otro día o para más tarde. Y pregúntate también cómo te beneficia en el largo plazo realizar esta actividad. Por último, te preguntarás qué beneficio es el que prefiero y cuándo voy a empezar a hacer la actividad. Por supuesto, si a pesar de hacer este ejercicio no inicias la acción de manera inmediata, no te castigues. Quizás convenga reflexionar si en verdad quieres o no quieres hacer eso. Y escríbelo en un papel, porque los papeles no olvidan. Escribe qué crees que pierdes por hacerla a corto plazo y qué es lo que ganarías en el largo plazo, porque este papel también te va a servir muchas veces para poder leerlo y ayudarte a tomar conciencia y favorecer esa acción futura. No lo olvides, tus objetivos de largo plazo requieren acciones a corto plazo, así que trata de centrarte y verbalizar todo lo que te aporta a corto plazo y a largo plazo en vez de darle la atención de manera continua al malestar que te aporta a corto plazo. Os invito a que lo probéis y me contéis qué tal os va. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Chao, chao. I wanna dance.
water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight.
Gracias, Rodrigo. Pues ahora vamos a hacer un rápido resumen de lo que ha sido la actualidad en el mundo del naipe en los últimos 7 días. Y vamos a empezar con Winamax, que ha presentado una nueva promoción en su lobby que se esconde bajo el nombre de Fight Club, un formato de cash heads up, donde cambias de oponente en cada mano y en el que podrás medirte nada más y nada menos que al team pro patrio Adrián Mateos. Los que superen a Maddy en las clasificaciones se repartirán 5.000 euros en una final shootout heads up el próximo 2 de marzo. El ganador jugará heads up contra Adrián Mateos y se podrá llevar 1.000 euros extra si gana. Y además ya la gloria de haber ganado al que ha sido mejor jugador del mundo durante muchas semanas. El jugador norteamericano Eric Afriat consigue vencer en el World Poker Tour False View Poker Classic de Canadá por cerca de $400.000. Se une así al selecto grupo de jugadores que cuentan con 3 títulos World Poker Tour en su palmarés, que son Carlos Mortensen, el español, Gus Hansen, el danés, y Anthony Zino, que se une a Chino Rim. Todos ellos situados a solo una victoria de Darren Elias, el único jugador que cuenta con 4. Según la agencia de investigación estadounidense Mordor Intelligence LLP, un estudio de 151 hojas ha visto que el mercado del juego crece casi un 9% y lo va a hacer en los próximos 5 años gracias sobre todo a la incorporación de la mujer al mismo, para alcanzar nada más y nada menos que la cifra de 87.750 millones de dólares. El desafío futuro de los operadores será fomentar el creciente interés de las mujeres en el juego online, tratando de disipar los estereotipos de la industria. Trabajo tienen. Por otra parte, este mismo informe también da cuenta de la creciente evolución tecnológica de las plataformas digitales, que está permitiendo que el juego online tenga un mejor servicio al cliente. El jugador alemán Christopher Puetz se hace con la victoria en el World Poker Tour de Alemania celebrado en las instalaciones del casino Kings en Rotbadov. Se lleva por ello $288.000 en una mesa final donde estuvo el vigente campeón del mundo, también en el alemán Hossein Ensan y el runner-up italiano de las World Series 2017, que por cierto quedó por detrás de un jugador español que lo ganó, Martí Roca, el señor Gianluca Esperanza. La jugadora norteamericana María Jo triunfa en las plataformas digitales gracias a The Try Guys, un grupo de 4 comediantes que la retan a jugar al póker. El vídeo ya supera los 3 millones de visualizaciones. Se titula Can 4 Guys Beat a Poker Champion? ¿Pueden 4 chicos vencer a un campeón de póker? En uno de los vídeos con contenido de póker más virales hasta la fecha. El profesor de ciencias de la computación de la Universidad J. Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, Avi Rubin, jugador además amante del póker, con la colaboración de Steve Daneman, runner-up del main event de las World Series en 2005, imparten un curso gratuito donde se estudian los conceptos más básicos y avanzados del juego, las dos vertientes. El nombre, Introducción a la Teoría y Práctica del Póker. Ha tenido un éxito sin precedentes, convirtiéndose en el más popular de la historia de la universidad. Con 232 alumnos inscritos en una universidad que cuenta con 50 en los cursos de media, ¿eh? Así que una clase de póker en la universidad, ya me hubiese gustado a mí en mi época. Intriga en las redes sociales y foros americanos por saber quién es el misterioso jugador de Mitigator. Cuenta con unos espectaculares registros. En 1.000 torneos jugados tiene un impresionante ROI del 117%. Exactamente un total de 1.044 torneos con un buy medio de $295 y un beneficio total de $158.357. Algunos ya le están comparando con el caso del mítico jugador sueco Isildur, que mantuvo secreta su identidad durante meses mientras destrozaba literalmente los niveles más altos de la red.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Llega el turno del repaso a los torneos que copan la actualidad del fin de semana y este en concreto, pues tenemos a un colaborador habitual del programa que nos trae la actualidad de todos sus eventos por toda la geografía nacional a través de unos maravillosos audios que escuchamos al final de cada Marca Póker. Bueno, pues hoy vamos a contar con él hoy, esta noche en el estudio en directo, porque está celebrando